que es el remanente, ¿no? El remanente final. Bien, pues vamos a abrir la Biblia por 2 de Corintios, capítulo 11. Y esto que vamos a leer es una característica que se podría aplicar a casi cualquier secta, pero de una manera más especial a lo que vamos a ver a continuación. Pero también se podría aplicar a mormones, espíritus privados y otros grupos. Dice, ¿alguien puede leer 2 de Corintios 11, 13, 14 y 15?
Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor lui.
Bien, pues esto es muy interesante lo que acabamos de leer, porque vemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza, pero también sus seguidores se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como hemos visto, hemos hablado de mormones, que no puede haber nada más opuesto a la fe cristiana, pero parecen verdaderos ángeles. O vemos a los testigos de Jehová, que parece que es todo Biblia, son los mayores defensores de la Biblia y de la ortodoxia doctrinal, y como vemos es una salvajada, es algo terrible, algo demoníaco. Ahora, con los adventistas pasa igual, exactamente igual, pero más fuerte todavía. Si esto es verdad, con los mormones, que te dicen, ah, yo soy salvo, he nacido de nuevo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y me he convertido. O si encuentras a testigos de Jehová que te dicen, nuestra única autoridad es la Biblia. Y lo que creemos, si no está la Biblia, si vemos esto de estos grupos, pues con los adventistas es mayor todavía. Porque digamos que no hay nada más parecido a lo que enseña la Iglesia Evangélica y también la Biblia. Pero al mismo tiempo, es tanto torcido que el mundo adventista. Hay una similitud y una semejanza mayor. No hay tanta distancia entre adventistas del séptimo día y el mundo evangélico como la que hay entre mormones o testigos de Jehová y nosotros. Es más parecido. Por tanto, es más difícil darse cuenta. Es más difícil discernir. Es por eso también que incluso expertos en sectas y muchos otros que tienen cierta autoridad sobre este tema, a veces piensan que los adventistas no son una secta. En España habéis oído hablar de la FEDEDE. La FEDEDE, ¿cómo sería en Rumanía?
UNUDE.
Vale, pues la FEDEDE es la Federación de Iglesias Evangélicas. Es, digamos, el organismo que representa al evangélico delante del gobierno. Pues aquí están metidos los adventistas.
Fíjese que Rumanía no quiere meterse. Ellos.
¿Ellos quieren meterse?
No.
Ellos no quieren meterse. Aquí les conviene. Y muchos evangélicos, la gran mayoría, están en contra. Muchos se han salido de la FEDEDE por solo esta razón, nada más. Sin embargo, muchos otros pues lo ven bien. Los testigos de Jehová aquí se han querido meter en la FEDEDE. Se han querido meter. Claro, eso ya es más fuerte y es un poco más difícil. Sin embargo, los adventistas lo han tolerado en gran cierto. Así que no sería raro encontrarse evangélicos que no ven a los adventistas como una secta o no lo ven tan grave. Sin embargo, vamos a ver cómo el mundo adventista es grave. Es una separación y un alejamiento de la verdad serio, importante. Vamos a ver en qué sí y en qué no. En qué sí, en qué son parecidos. Son parecidos en doctrinas trascendentales y bases de la fe cristiana. Por ejemplo, ellos creen en la doctrina de la Trinidad, igual que nosotros, igual. Ellos creen en la deidad de Cristo, igual que nosotros. Ah, pues muy bien, ¿no? Ya son dos doctrinas fundamentales que la gran mayoría de sectas se alejan y ellos están de acuerdo. Eso ya es mucho Y eso hace que muchos no lo vean tan mal. En cuanto a la salvación, creen en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Creen en la expiación por su sangre. Y creen que la salvación es únicamente por la sangre de Cristo y por gracia. A esto voy a añadir algunas cosas, ¿eh? Pero empiezan por ahí. Luego está muy bien. Y si ya en eso creen, pues ya es mucho. Pero ahora vamos a ver por qué también hay algunas cosas en las que se alejan de la palabra de Dios, de la fe cristiana, y constituyen realmente una desviación fuerte. Primero, entender cómo empezaron los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no empezaron con un loco o con un engañador como fue José Smith, que era un engañador. Pues no empezaron con un hereje arriano como fue Charles de Russell. Empezaron, no literalmente, pero empezaron realmente con un bautista. Con un bautista que era, parece ser, un hermano normal y corriente, humilde, sencillo, y que murió como tal, sin realmente alejarse de las enseñanzas básicas de la fe cristiana, como cualquier otro bautista, un hermano. Y este hermano dijo que Jesucristo vendría en 1843, que es lo que alguien estaba mencionando antes. 1843. Él fijó esa fecha, un hermano que no sabía de teología, que era un hermano normal y corriente, sin grandes conocimientos bíblicos, y sacó esa teoría basándose en Daniel, capítulo 8, de las 2300 tardes y mañanas. Hizo el cálculo y sacó 1843. Bueno, entonces llegó 1843 y ya habéis oído la historia, ¿no? Muchos adventistas que se subieron a las azoteas, se vistieron con túnicas blancas, esperando la venida de Jesucristo, y no ocurrió. No ocurrió.
Vendieron todo por ahí.
Fue tan terrible que se le llama a ese suceso el gran chasco, la gran decepción, porque fue terrible. He escuchado que algunos se suicidaron incluso. No sé si eso fue real o no, si se han dicho cosas sobre eso, da igual.
Yo he leído que hay ellos en los montes, preparando la
generación. Sí, yo también lo he escuchado, pero tampoco tengo una certeza total de si es el típico chisme que añade carbón al fuego, no lo sé. Lo que sí es cierto es que esto empezó con alguien haciendo elucubraciones personales por falta de conocimiento y arrastró a una gran cantidad de gente y terminó así. Y todo había terminado así si no fuera porque algunos de sus seguidores se empeñaron en apoyar y seguir apoyando esa teoría. Y dijeron, vale, 1843 no ha sido cuando el Señor ha venido, de acuerdo. No ha sido la fecha.
Pero
ha venido realmente. Ha venido y ha purificado. Ha purificado el templo.
O está diciendo, no sé cuándo, que se ha cambiado de Santo Lugar a Santísimo.
Efectivamente. Y ahí está purificando el templo. Está teniendo lugar una purificación. Vale, entonces empezó con eso. Entonces, eso perpetuó ese tipo de ideología. Pero realmente, William Miller, que fue el originador, pues no podía verse como un personaje sectario o como un personaje herético, sino un hombre sencillo que se le fue la olla con el tema de las profecías. Muchos evangélicos en la actualidad han predicho fechas, tanto dispensacionalistas, pentecostales y mil más. Aquí en España algunos han profetizado ya fechas que ya han pasado, que han caducado. Y sí.
No nos extrañe.
No nos extraña, ¿verdad? Así son las cosas, pero. Y algunos autores muy famosos han llegado a hacer esto. Y incluso algunos dentro del mundo bastante ortodoxo y conservador, ¿no? Y cuando les dices, pero hombre, el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Ellos dicen, bueno, el día y la hora no.
Pero el año.
Pero el año. Pero hombre, la Biblia dice, no os toca a vosotros los tiempos y las sazones, algo generalizado. Y te dicen, no os toca a vosotros, a ellos, pero a nosotros.
No, sí. Pero, Antonio, hay ahora, qué sé, que es verdad, o es solamente una película, pero algo ha sacado, creo yo, ¿no? Sí. Primero vi un libro en metro que leía una chica en 2012, que habla de lo maya.
Ah, sí, ya.
Si usted sabe algo todo de esta cosa.
Ciencia ficción.
Y hay una película.
¿Qué más puede ser?
Profecía ficción.
Profecía ficción, vale.
No, es que hoy en día, como veo yo así, como todo el mundo habla de esta cosa.
Sí. Por eso, cuando alguien empieza a hacer estas cosas como William Miller, como los testigos que estuve anteriormente, como los sucesores de William Miller, que perpetuaron el tema de fecha, tuvieron tanto éxito. Porque a la gente les gusta verlo. Alguien habló de teniendo comezón de oír, es decir, deseando escuchar esas cosas. No sé quién lo estaba hablando.
Sí,
pero hay ciertas cosas que son agradables al oído. La gente quiere escuchar eso y le alimenta, ¿no? Con este tema tenemos que tener cuidado nosotros. Un hermano estaba hablando de que esperamos la venida de Cristo, no otras cosas. Los cristianos debemos mirar a Cristo. Esperamos a Cristo. Cristo es nuestra salvación. Es nuestra esperanza. Estábamos antes hablando de la resurrección, una doctrina fundamental de la fe, y la venida de Cristo. Nosotros, cuando pensamos en la doctrina de las últimas cosas, debemos mirar hacia Cristo, que viene, y con Él trae la salvación, que no tengo, y Él traerá con Él. Esa es nuestra esperanza y debe ser nuestro punto focal. Pero si empezamos a elucubrar sobre el anticristo, la tribulación, el camino que va a ir el anticristo, si Armagedón tal, si esto tal, nos estamos apartando y descarriando del propósito fundamental de las Escrituras, que es señalarnos hacia dónde tenemos que mirar, hacia Cristo y su venida, como el gran clímax de la historia de la humanidad, el gran final y la culminación de la historia de la salvación del hombre. Pero si nosotros, como evangélicos, adventistas o lo que sea, empezamos a diatribar y a sacar conclusiones a veces extrañas y muy artificiosas sobre si el anticristo tal, no sé qué, si el milenio tal, tal, entonces estamos esperando la tribulación, estamos esperando al anticristo, estamos esperando al Armagedón y no estamos esperando a Cristo, estamos mirando hacia el milenio, estamos mirando hacia no sé qué y no estamos mirando a Cristo. Cristo debe ser el punto focal de nuestra esperanza y no ninguna otra cosa. Es horrible y en ese sentido podríamos decir que no quizás sea una herejía, pero sí una perversión de esta gran esperanza que es la venida de Cristo, cuando empezamos a poner la venida de Cristo fuera de todo este panorama que la Biblia nos pone. La Biblia señala la venida de Cristo como el momento en el que todas las cosas serán restauradas, en el momento en que yo seré salvo de una manera plena, el día en que toda la creación, no solamente nosotros, no solamente nosotros y nuestra alma será salva, sino nuestro cuerpo será redimido, en que toda la creación que gime a una está esperando ese día, dice la Escritura, el día en que todo será renovado y todos los elementos, la tierra, el cielo pasarán ardiendo y todo será purificado, limpiado y perfeccionado para siempre. Pero cuando empiezas a colocar cosas antes, después, viene Cristo
y
todavía hay gente no salva, según algunos. ¿Pero qué eso qué es? Cuando viene Jesucristo es la salvación. No puede haber gente condenada, bueno, condenada sí, pero todavía no regenerada y esperando salvación después de la venida de Jesucristo. No puede ser que venga Jesucristo y todavía Satanás esté suelto y todavía tiene que ser vencido y la muerte todavía tiene que ser vencido, gente muriendo después, todas las cosas sin estar restauradas. ¿Cómo puedes colocar la gran resurrección y la restauración de todas las cosas fuera de la vida de Jesucristo? ¿Y cómo puedes colocar el juicio y cualquier otra cosa y la salvación y el gran clímax de la historia de la humanidad fuera de la venida de Jesucristo?
Cuidado con lo que dice, que muchos de aquí piensan lo contrario de lo que dice.
Bueno, pero yo estoy diciendo una cosa que es fundamental.
Muchos.
Nuestra
sí,
esperanza.
Todo.
Bueno, vamos a ver. Nuestra esperanza y nuestro punto focal debe estar en la vida de Jesucristo, independientemente de cómo veamos todas las demás.
Ah, muy bien.
¿Vale? Porque si no, nos estamos descarriando de la vida de Cristo como nuestra base, como nuestra esperanza y como el punto focal de todo hacia lo que estamos mirando. Pues eso pasa con estos movimientos apocalípticos y con todos estos movimientos que lucubran, que lucubra con profecía ficción, como son Testigos de Jehová, como son adventistas y otros grupos que salieron también en el movimiento evangélico de ese caldo de cultivo de esa época, en que tienen elementos muy similares y muy parecidos a adventistas y Testigos de Jehová también, muy parecidos. Pues bien, los adventistas siguieron con uno de los seguidores de Miller, que dijo, vale, sí, pero vino invisiblemente, no para la segunda venida, sino para limpiar el santuario y purificarlo. Y ahí hubo una serie de cosas, para patatá.
Hace unos dibujos ahí, te lo enseña lo que ha hecho y ya está.
Efectivamente. Y luego llegó otro y dijo, sí, y además, ya que tú eres tan bíblico y todo esto, deberías darte cuenta que el sábado es el día que debemos de guardar. Eso empezó ahí a penetrar dentro del movimiento y llegaron a ver el sábado como el día que la iglesia cristiana había abandonado y que deberían de restaurar, ¿no? Que deberían vivir. De ahí a adventistas, porque hacen énfasis en la venida, y así empezó ese movimiento con elucubraciones acerca de fechas del séptimo día. Y después de eso llegó Ellen White, digamos que es la que realmente cimentó, fundamentó y fortaleció y unificó el movimiento con su don de profecía. Esta mujer es una profetisa, ¿eh? Es una profetisa, según ellos, que le dio más colorido a todo y puso las cosas más en su sitio. Entonces Jesucristo no solamente se entronizó en los cielos y purificó el santuario, sino que además inició el juicio investigatorio. Ese juicio investigatorio fue un juicio en el que está leyendo todos los registros de todos los sucesos para juzgar a todas las organizaciones religiosas y todos los hechos. Y ha descubierto, de momento, va descubriendo que la única organización, la única, que está bien entonada es la de los adventistas en el séptimo día. Pero el resto de iglesias, no. No. Este es un punto interesante. Un movimiento que condena a todas las iglesias evangélicas y se levanta como los únicos que mantienen la verdad, cuidado. Ya.
Es una herejía ya.
Esto ya es grave. Además, no solamente está este tema del juicio investigatorio. Ese juicio investigatorio de Elena White condena a todas las iglesias cristianas, incluidas las evangélicas, y solamente se mantiene ahí delante de Dios los adventistas del séptimo día. Es que además su concepto del sábado, tú podrías decir, bueno, hombre, si quieres reunirte el sábado, no sé qué nos decía antes, reúnete el sábado. Oye, yo no veo ningún problema, ¿eh? Si una iglesia se reúne el sábado, pues a lo mejor tú puedes no estar de acuerdo, yo tampoco y tal, pero no es una cosa fundamental, ¿no? Pero esto de adventistas del séptimo día dice que si tú no crees como ellos, de que hay que guardar el sábado y no el domingo, tiene la marca de la bestia. ¿Vale? O sea, el día del Señor, si tú guardas el domingo, eso es la marca de la bestia, ¿eh? Te condena, ¿eh? Eso es grave. Eso es parecido a lo que vemos en Gálatas. Ellos decían, si no te circuncidas, de nada te sirve Cristo. Esto lo dice, si tú no guardas el sábado, de nada te sirve Cristo. Esto es una herejía, ¿eh? No es simplemente una opinión en la que podemos estar o no de acuerdo. Recordemos lo que leímos de Romanos 14. Uno guarda los días, otro no. Uno come de esto, otro no. ¿Es hereje uno y el otro no? No. ¿Está equivocado el uno y el otro sí? Sí. Pero una cosa fundamental. Son hermanos los dos. Y, por tanto, recibe a tu hermano, dice Pablo en Romanos 14. Sin embargo, Gálatas dice, guardáis los meses, guardáis los años, lo guardáis todo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Pues este es el caso de los adventistas. Ellos hacen una diferenciación en este sentido, que lo hacen un asunto imprescindible para la salvación. Esta es la herejía de los gálatas. Es otro evangelio. No es el evangelio, sino otro evangelio. Es grave. Esto no es cualquier cosa. Es verdad que ellos hablan de la salvación por gracia, Pero también los gálatas enseñaban esto, ¿eh? Pablo les dice, no que iniciaran el castigo, el camino mal, sino que luego lo continuaban mal. Habiendo empezado por gracia, ahora lo vais a terminar por las obras.
Por la ley.
Pues este es el caso de los adventistas, que empiezan el camino por gracia, si somos salvos por gracia, pero lo tenemos que continuar por las obras. Y si tú no mantienes la obediencia, tú no eres salvo. Porque eres salvo por gracia, sí, pero así es como empieza el camino. Pero luego, si no guardas el sábado, si tienes la marca de la bestia, etcétera, tú te condenas. Así que es un evangelio de gálatas, que para mantener la salvación, tú tienes que guardar la ley. No es la circuncisión, pero es el sábado. No son las mismas leyes judaicas, pero son lo que imponen. Eso es grave, ¿eh? Muy grave. Así que tenemos, por un momento, el distintivo de los adventistas de la venida de Cristo y todo esto, en lo que hacen mucho énfasis, con todos sus planes y todos sus esquemas bien detallados. Y por otro lado, tenemos el distintivo del sábado. Ahora, respecto al tema del sábado, tenemos que saber cómo enfrentar ese tema y responderlo bien, ¿eh? Los adventistas crean un gran problema a muchos evangélicos. El problema que crean es que no tiene claro la mayoría de evangélicos el tema de la ley. Recordamos la polémica que tuvimos aquí hace un rato, al principio. Y dijimos, ¿en qué sentido estamos bajo la ley y en qué sentido no? Esto no lo tienen claro todos los evangélicos. Muchos caen en el antinomianismo. ¿Recordáis las dos herejías en cuanto a la ley? Antinomianismo contra la ley, anti-ley. Es decir, no estamos bajo la ley, pasamos de la ley. Y legalismo, es decir, depender de la ley para la salvación. Pues muchos evangélicos caen en el antinomianismo, es decir, ya no estamos bajo la ley, no tengo que guardar ni el día del Señor ni nada, estoy bajo la gracia. Y la ley es del Antiguo Testamento, y esto ya no tiene relación conmigo, estoy bajo la ley del amor y punto. Esto es una barbaridad. El amor está vacío de contenido si la ley no le da ese contenido. La esencia de la ley es el amor, pero tú no sabes lo que es el amor si no está definido en la ley. En la ley se nos dice que es el amor a Dios. En la ley se nos dice que es el amor al prójimo. En la ley se nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y estamos bajo su autoridad moral. Moral todavía los cristianos. Pues cuando llegan los adventistas y te enseñan Mateo 5, que es su texto insignia, y te dicen, no he venido a abrogar la ley con el Señor Jesucristo, sino a cumplirla. Muchos evangélicos se quedan ahí. ¿Cómo responder a esto? ¿Por qué? Porque cuando estamos desentonados nosotros en cuanto a nuestra perspectiva doctrinal, lo tenemos difícil. Cuando nos viene alguien de frente y nos enfrenta con algo así y nosotros no estamos bien centrados, no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque tiene razón en lo que nos ataca. Es decir, tú estás pasando por alto, te dice, de que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a obedecerla y a cumplirla. Es más, te dirán, vino a cumplirla mejor que los fariseos. Los fariseos la cumplían en parte, y él enseñó un cumplimiento mejor y perfecto de la ley. Tienen razón, pues en ese sentido. Tienen razón. Entonces, los evangélicos que son antinomianos dicen, joder, ¿qué hago con esto? Te han pillado. Y no te das cuenta que ellos son unos legalistas, que ellos tienen razón en cosas respecto a la ley, que estamos bajo la ley moral, pero te cuela el que mantiene elementos de la ley que están pasados, como son leyes ceremoniales.
Esa es una pregunta, ¿por qué solo el sábado y no las demás, todas las leyes judaicas? Bueno, que incluye las leyes ceremoniales.
No solamente el sábado. Te voy a poner un ejemplo de otra ley ceremonial que ellos mantienen. Porque como son legalistas, pues mantienen ciertas cosas. La circuncisión no. Porque está claro, ¿verdad? La Biblia es algo muy claro y definitivo. Sin embargo, pongamos el ejemplo de los alimentos.
Sí.
Vamos a ver. La Biblia, en Levítico 11, diferencia entre alimentos limpios e impuros. ¿Vale? Pero cuando llega Jesucristo, ¿qué dice?
No, quiere entrar.
¿Y qué dice el Evangelio sobre eso? dice, declarando así limpios todos
los elementos. Todos los elementos.
Esa es la declaración apostólica. ¿Y qué nos encontramos en Hechos capítulo 10?
A Pedro.
A Pedro, antes del encuentro con Cornelio,
comía alimentos impuros.
Se encuentra cocodrilos, de todo ahí, bestias.
Ratas. Perros.
Bueno, tú tienes mucha imaginación. Yo creía que estaba poniendo imaginación, pero tú, importante. Vale, pues sí, ¿no? Y dice, Señor, no, que yo nunca he comido nada impuro. ¿Y qué le dice al Señor? Lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Es decir, lo que antes ceremonialmente estaba contaminado, como ilustración de lo limpio y lo contaminado, de la separación del pueblo de Dios con los gentiles, ahora esa separación ceremonial quedaba concluida con la venida de Jesucristo,
sí, pero...
y con la entrada de los gentiles a la iglesia.
Ellos dicen que lo que era en Hechos 10 era una algo para los gentiles, o sea que no era algo público, ¿sabes? Para los gentiles, o sea que tienes también por detrás, no era realmente
los alimentos.
Sí.
Bueno,
eso, así interpretas, ¿sabes?
Bueno, en parte tiene razón, porque eso es lo que acabo de interpretar y lo que también creemos nosotros. Eso era alegórico, ¿por qué? Porque lo ceremonial era alegórico. Es que esa separación de alimentos limpios e impuros era alegórico. Era simbólico de esa separación del pueblo de Dios con los gentiles.
Adventista.
Y se muestra en Hechos 10. Y es verdad. Pero es que además de que eso era alegórico, con la venida de Jesucristo, lo ceremonial, las sombras, han pasado. Porque la realidad ha venido. Es lo que dice Colosenses.
Antonio, puedo decir que también creo que algunos se agarra que, por ejemplo, el Viejo Testamento dice, esa es una ley para siempre.
Eterna.
Sí.
Y entonces, porque yo me encontré con alguien así, lo que tú dices de Testigo de Jehová, y dijo, pues no, pues ahí es una ley que no se borra, es una ley eterna para siempre. Entonces, sabes que también se va hasta el futuro,
sí,
esa ley.
Sí, claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que muchas de esas leyes
creo se agarra de ahí, creo.
Se cumplen en Cristo. Se cumplen en Cristo y en ese sentido es para siempre, en un sentido. Es como los sacrificios de animales y otras cosas. Podríamos decir que eso para siempre.
Pero eso.
Sin embargo, vemos que eso, aunque eso que enseñó el Señor es para siempre, se cumple en Jesucristo. Y es perpetuo, pero en Jesucristo, no en las sombras.
Pero su sacrificio vale,
sí,
para siempre.
Sí, su sacrificio, ¿vale? Entonces, todo lo que dice el Antiguo Testamento es verdad y es permanente. Pero lo que son sombras tienen su cumplimiento final, su clima, en Jesucristo. Entonces, continuar con los sacrificios de animales hoy en día sería grave porque el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, ha venido ya. De la misma manera, muchos de los sábados y festividades del Antiguo Testamento, continuarlas sería grave. ¿Por qué? Porque las sombras que anunciaban están en Cristo.
No, por ejemplo,
esa manera anula. Si sigue los sacrificios de esa manera, anula el sacrificio de Jesucristo.
Es muy grave, es el argumento de Hebreos. El argumento de Hebreos es fundamental para responder esta cuestión. El argumento de Hebreos es que esas disposiciones legales, es decir, sacrificios, toda la disposición ceremonial, templos, sacerdotes, todo eso pertenece al orden ceremonial.
Entonces, mi pregunta,
todo
es,
eso ha pasado.
Mi pregunta es: ¿por qué no hace ellos la diferencia entre a comer carne de cerdo y solamente comer la verdura? ¿Dónde se agarra él, o qué escoge ellos? Y dice, no, la verdura hay que comer.
Los no todos
¿no?
comen, no comen pollo, vacuno.
Yo me encontré con algunos en el tren, cuidado, ya viste que hablo, que comía siempre de cuando hacía de paró su madre, solamente verdura, y tenía 30 años. Y me dijo, nosotros no comemos carne, pero ninguna.
Pero eso, vamos a ver, los
que hablo de 95,
no,
el año.
Dice que es el profeta, igual que como a Elías, ha llegado los cuervos, los traer al final, agua y solo pan. O sea que al principio iba carne y tal, y agua, y así te indicaba no conozco también.
Eso es una demostración rotunda, ¿no?
Se interpreta bien.
Bien, entonces, no, en general, los adventistas hacen una separación del Levítico 11 entre alimentos limpios y puros. Impuros. Ahora, los vegetarianos son una excepción muy concreta y muy limitada. La gran mayoría no llegarían a ser vegetarianos.
Porque la palabra dice que los adventistas son aconsejados y de ahí tiene que salir un nuevamente. Lo que dicen que son reformistas adventistas, que son puro vegetariano.
Y ahora me recuerdo de dónde me ha dado el ejemplo.
No todos son así, hay una excepción.
Me ha dado el ejemplo de Daniel, donde dice que los cuatro, 10 días, no comieron carne y los demás comían lo que querían, y solamente ellos verdura, y estaba más fuerte, más no sé qué. Y de ahí me ha dado este ejemplo, me ha dado ellos. Ahora me recuerdo de dónde.
Pues este problema que ellos tienen, viene. ¿Sabes?
De
no entender la diferenciación entre ley moral y ley ceremonial.
Ya, pero ellos dicen que la ley moral
es
los 10 mandamientos, sí, pero dentro está la cuarta que pone guardar el sábado, que es la ley moral, que lo que es ceremonial está puesto aparte, al lado del quinto, del...
Sí, pero eso el mundo evangélico también, en general, siempre lo ha visto, y el mundo cristiano
hace de la alianza.
Sí, siempre lo ha visto también así, ¿eh? Siempre ha visto que el cuarto mandamiento está dentro de la ley moral, por tanto hay que guardarlo. Sin embargo, también han visto que hay aspectos en ese mandamiento que tienen un elemento ceremonial. Los sábados, no solamente el sábado, sino los sábados, tienen un aspecto ceremonial, como dicen Colosenses. Dice que... Vamos a ver si lo encuentro. Colosenses... Cuando habla de... Creo que es en Colosenses. No es Gálatas, creo que es en Colosenses.
16, 2, 16.
Creo que sí. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta. Pero es lo que hacen ellos. Ellos nos están juzgando...
A nosotros, sí.
A nosotros, por esto.
Sí, me está hablando.
Y al final del versículo pone...
O días de reposo.
Sí, eso. Sí, al final del versículo.
O días de reposo. O sea, es que nadie le puede juzgar por eso. Pero ellos lo están haciendo. Ahora, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto en los tiempos de la iglesia primitiva? Porque muchos judíos eran judaizantes. Muchos cristianos de ascendencia judía eran... de la circuncisión. Muchos de ellos eran galacianos, eran del evangelio de los Gálatas, del otro evangelio. Fijaos lo que dice: nadie os juzgue en cuanto a esas cosas que hacen los adventistas, y luego dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, entonces, la realidad es de Cristo.
Colosenses 2:6.
Lo vemos.
Colosenses 2:6.
Juan
5:18, que buscaron. Colosenses 2:6:17. Yo. Un despoportí, güey.
Pensamos, ¿no? 5:18, Juan.
Bueno, este. No, pero este no vale. ¿Sabes por qué no vale este? Te digo por qué. Porque. Realmente lo que enseña este versículo no es que Jesucristo quebrantó el día de reposo. Jesucristo nunca quebrantó el día de reposo. Él lo que quebrantó es la idea equivocada que los fariseos tenían del día de reposo. Dice...
No, aquí pone... Es
otra palabra.
¿Qué dice?
Que él...
Desataba. No tiene sentido en español, pero...
No quebrantaba.
Que dejaba libre para el día. Que no tiene el sábado.
El hermano lo pone que no, como que no es obligatorio. Algo así.
Sí, de todas maneras esto lo que la mayoría de intérpretes evangélicos tienen sobre este texto es que Jesucristo nunca menospreció el día de reposo, ni lo menospreció,
incluso el amigo de San Francisco, ¿no?
Él no lo desobedeció, él seguía la ley. Ahora, ni lo desobedeció, ni lo menospreció, ni dijo que la gente no guardase el día de reposo. Es una interpretación que la mayoría de evangélicos tienen también. Date cuenta que era la ley. Y Jesucristo cumplió toda la ley. Así que lo que enseña este Jesucristo es que los judíos pensaban que él quebrantaba el día de reposo. Según su opinión, él quebrantaba el día de reposo o hacía esto, como tú lo interpretes. Pero realmente no lo hacía. Cuando Jesucristo permitió que los discípulos se comiesen espigas y comiesen, no estaba rompiendo el día de reposo. Y él lo demostró con las citas y con lo que él enseñó. Cuando él sanaba a un hombre en día de reposo, no rompió ni menospreció el día de reposo. Él lo que hizo fue romper la idea que los fariseos, la idea legalista que los fariseos tenían del día de reposo.
Que le daba una importancia que no la tenía. Más de la que tenía.
Le daba, o sea, el día tenía importancia porque, date cuenta, fíjate si tenía importancia que Israel fue castigada en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Daniel. Se da una, o sea, había muchas razones, pero se da una razón. Habéis quebrantado mi reposo. Como una síntesis, un resumen de la desobediencia de Israel. Fíjate si es importante. El Señor no le quitó importancia, pero digamos que enseñó cómo se debía guardarlo. Y ellos tenían mil historias legalistas, esto sí, esto no, esto tal, de una manera muy carnal y muy humana. Y es lo que Jesús se enfrentó y se encontró con su rechazo por su idea legalista. Pero tenemos que tener cuidado pensando que Jesucristo no cumplió el día de reposo o no le dio importancia al día de reposo. Esto no es así, porque la Biblia enseña que él guardó la ley perfectamente. Así que lo que debemos de concluir es que la manera en que Jesucristo guardó el día de reposo era como realmente se debía interpretar y se debía vivir, y que la manera en que los judíos la observaban era una manera muy carnal y humana. Ahora, teniendo en cuenta esto, si nos vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que había un aspecto ceremonial del día de reposo, acabamos de leer por los ejemplos, y que nadie nos debe de culpar por eso. Pero también los adventistas tienen razón cuando dicen que la ley de reposo está en los 10 mandamientos. Y eso la iglesia cristiana lo ha mantenido durante siempre. Siempre lo ha mantenido. Y el problema está cuando una secta te dice algo en lo que está equivocada, pero tiene en parte razón. Tú no lo estás viviendo.
Ese es el problema.
Ese es un problema.
Ese es.
Y el gran problema de los adventistas es ese. Que tenemos, que a veces nosotros pasamos de la ley olímpicamente y pasamos del día de reposo. No, ni lo de ellos, ni lo otro, ni un extremo, ni el otro extremo. Lo correcto es que el día de reposo es algo que está en la ley de Dios y que debemos de cumplir en cuanto a sus demandas morales, pero no exactamente en cuanto a las disposiciones ceremoniales que tenían en el Antiguo Testamento. ¿Lo vemos?
Sí, ya lo vemos.
Ahora, ¿cómo guardamos eso y tal? Bueno, pues ahí puede haber muchas diferencias y tal, pero lo importante es que, de alguna manera, nos demos cuenta que es un deber moral que está dentro de los 10 mandamientos. Y por otro lado, nos damos cuenta que todas las exigencias adventistas y tal están ya en una órbita legalista ya extraña, tanto con los alimentos como con el día de reposo.
¿Podemos decir que es un deber moral para inclinarse ante Dios?
¿Para?
Inclinarse.
Claro.
Ante Dios.
Para adorarle. Para adorarle, para venir ante Él, y también porque se lo debemos a Dios. Dios es nuestro Dios y le debemos nuestro tiempo, nuestra adoración. Y Dios ha dispuesto que apartemos tiempo para Él. Frente a esto, los evangélicos, que a veces no tienen ese concepto, tienen el concepto de misa, ¿no? Tú vas a la misa por la mañana o por la tarde y ya está. Pero creo que el concepto bíblico es día de reposo. Y los que más se alejan es lo que tienen el concepto de fin de semana. el fin de semana es un derecho que yo tengo, me voy a tal sitio, me lo paso bien, descanso y tal, pero no está el concepto del día de reposo. Lo cual es trascendental, importante. Entonces nos estamos alejando. Date cuenta que Israel fue castigado por ello. Y era una señal de su apostasía. No era el único pecado, pero digamos que el Señor resumía y sintetizaba su apostasía en esto. Pero hoy en día se puede ver lo mismo.
No sé si pasa aquí en España, pero
aquí pasa también.
No sé si pasa lo que yo les voy a decir, pero en Rumanía los apostasistas a partir de viernes de la noche cuando apuesta el sol,
sí,
hasta igual. El día siguiente no hacen nada.
Sí, aquí hacen igual, sí.
Igual, son igual.
Sí, sí. Hay ciertos movimientos como adventistas, mormones y testigos de Jehová que son uniformistas, van todos uniformados, es todo exactamente igual. No es como las iglesias evangélicas, que hay ciertas variaciones, etc. Ellos son más. Así, ¿no? Sí, sí. Es
una doctrina bien definida que se respeta por todos.
Así que esto es grave, ¿eh? O sea, lo que ellos enseñan sobre esto no se puede ver como simplemente una cuestión como Romanos 14, sino una cuestión como Gálatas. Es otro evangelio. ¿Vale? El tema de diferencia de comidas que ellos tienen, esto es otro evangelio, ¿eh? O sea, esto es grave. Y el tema que tienen del día de reposo, incluso condenándote, ¿eh? Condenándote. Como si tuviera la marca de la bestia por esto, es grave. Este concepto. Ahora, otro punto importante. Ya hemos visto que testigos de Jehová ponen cosas al lado de la Biblia. Dice, no, creemos en la Biblia. Pero su autoridad está en el estado que el inscripto y su literatura, ¿eh? Ya hemos visto cómo los mormones dicen, no, la Biblia es la palabra de Dios. Pero realmente dicen que no está bien traducida, ha sido corrompida a lo largo de la historia. Y ponen el libro del mormón, la perla de gran precio y lo tienen así con menos. Pues los adventistas nunca van a decir esto, ¿eh? Porque ellos tienen una cercanía muchísimo mayor, nada que ver con el mundo evangélico, y proclaman la autoridad única y exclusiva de la Biblia en asuntos de moral y dice para ellos. Lo dicen, pero fuertemente, y no te van a reconocer ninguna otra cosa. Pero en la realidad ellos ponen a Ellen G. White como profetisa y sus escritos como la
por encima de toda la legalidad,
no llegan al cielo como la palabra de Dios, pero ahí esto es importante. Así que esto es otro punto muy importante. Yo cuando escucho un movimiento que tiene un profeta, da igual profetisa o profeta, cuando tiene un profeta digo, esto ya va mal, ya va mal, esto va mal.
En este punto de vista no está muy lejos los adventistas de los mormones, que con su profeta ahí.
Bueno, van mucho más finos, ¿eh?, que ellos. O sea, es como es muy difícil. O sea, es que no hay luz en los mormones.
Estos
no
son
puede haber nadie salvo.
Los adventistas entonces son peores porque de los puedes distinguir bien entre los mormones que no son cristianos, cuando a los adventistas ya
se disfrazan muy parecido.
Hay matices por ahí.
Bueno, es el ejemplo que hemos puesto de 2 Corintios 11, por eso lo mencionaba, que es más difícil. Sin embargo, es como la luz y la noche, como el día y la noche, como la luz y la oscuridad. O sea, es que es imposible que haya salvación en un mormón, ¿eh? Imposible. No puede haber conocimiento de Dios. Es imposible que un testigo de Jehová sea salvo. O sea, si realmente cree la doctrina, o sea, si cree otra cosa, ¿verdad? Está tan despistado que está ahí y cree en Cristo y es su Salvador y tal, ¿vale? Pero es imposible que un testigo de Jehová, un mormón, sea salvo. Sin embargo, un adventista es más difícil, ¿eh? Daos cuenta que ellos hablan del Evangelio, de la sustitución penal de Jesucristo, de la gracia. Pues puede haber, ¿eh? Yo no lo afirmo, pero podría ser que hubiera ahí alguno despistado. Despistadito, que no se entere bien de la fiesta, ¿vale? Que fuera salvo, podía ser. Yo no quiero llevarlo demasiado lejos. Ahora, es un evangelio falso, ¿eh? Cuidado, un evangelio falso. Que uno que lo cree, de la gracia ha caído, ¿eh? O sea, es lo que dice Gálatas. Si por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, no es un evangelio de salvación el evangelio de los adventistas. Pero insisto, a veces puede haber gente por ahí y lo hace, ¿no? Real, no os extrañaría. Os extrañaría lo increíble que es esto. Que puede haber gente en sitios extraños, tocado por el Señor y por la gracia, y que terminan saliendo. Y que no se convierte cuando sale, sino que ya se había convertido anteriormente. Es una cosa extraña, pero así ocurre. Y a veces hay gente así en movimientos como los adventistas. No en otros, que son más extremos. Podría ser. Pero difícil, ¿eh? Porque es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Ahora, otra cuestión importante. ¿Habéis oído hablar de la interpretación de ellos sobre la expiación de Satanás?
¿Es? ¿Cómo?
La expiación que ha llevado a cabo Satanás.
Satanás.
¿Inspiración?
Expiación.
Ah, expiación.
Redención.
Expiación. Expiación, ¿no?
En Levítico 15.
¿Frente a quién?
Por los pecados.
¿Expió Satanás
sí.
a alguien o algo?
Nuestros pecados. Bueno, explico. Levítico 15.
Expiación.
Esto es fuerte. En Levítico 15 se nos habla del día de la expiación.
Sí.
¿Vale? ¿Ya sabéis a qué me refiero? Con el día de la expiación. Ahí se habla de un cordero. Ese cordero era sacrificado.
15, perdón.
Levítico 15.
Sí. Después se echó de un capra, de un sapo.
Día de la expiación, ¿verdad?
Sí.
Bien. Pues el cordero, ellos interpretan que es un tipo de Cristo. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Vale. Todos estamos de acuerdo.
Y el cabrón también.
¿Eh?
Y había un cabrón también. Para
en español se dice macho cabrío.
Cabrón puede ser.
Macho cabrío.
Pues el problema está con el macho cabrío que tú has mencionado.
Pero no se llama así, cabrón.
Macho cabrito.
¿Macho cabrito?
Macho cabrío.
Gabriel.
Cabrío.
That's up.
Bien, pues ese primer, el cordero, ellos enseñan que es un tipo de Cristo. Y de su sacrificio para nuestra salvación, ¿de acuerdo, no? ¿Pero qué hacen con el otro? Con el macho cabrío.
Le deja libre.
No, eso lo suelta al desierto, ¿verdad? Libre. Bueno, la interpretación sencilla del mundo evangélico es que es un tipo de Cristo también. Cuando él salió fuera del campamento, también por nuestros pecados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no deja de ser un tipo de Cristo, ¿vale? Pues ellos interpretan que es un símbolo de Satanás, que también con su condenación expía nuestros pecados. Agárrate, ¿eh? Esto es fuerte, ¿eh? O sea, una expiación que es llevada a cabo por Cristo, pero en un sentido enseñan una doble expiación, que es llevada a cabo también por Satanás. Esto es gordo, ¿eh?
Pone aquí que el cabrito este lleva el pecado de los demás, del pueblo, consigo, lleva los pecados y va en una tierra
desierta. Sí, claro. Y es que es así, lleva lo que, pero es un tipo de Cristo. Porque no puede haber nadie que lleve nuestros pecados sino Cristo. Pues ellos enseñan que fue Satanás el que lleva el pecado, ¿no? Es gordo, ¿eh? Es gordo.
De 3 millones.
¿Eh?
Es el gordo de 3 millones.
Sí. Es muy fuerte. Lo cual muestra que cuando se lee el plumero un poquito, es cuestión de ver lo que hay más en el fondo. Si ves ya algo, ¿qué no habrá en el fondo? Tiras y puedes encontrar que hay de todo. Y eso es lo que pasa con los adventistas, que es verdad que son mucho más depurados y mucho más cercanos a la verdad, pero cuidado, porque te alejan totalmente de la verdad cristiana. Y se ve en esto, en que condenan al resto, se hacen los únicos portadores de la verdad, y los demás, que tienen la marca de la bestia, son legalistas en cuanto a su interpretación del evangelio, lo cual atenta a la esencia del Evangelio, y lo convierte en una herejía. Esto es una herejía, y enseñan cosas como esta, que es una verdadera herejía también. Bueno, habría muchas cosas más que decir, pero bueno, no va a haber tiempo ya de hablar de no va a haber tiempo, ¿qué? Tenemos, pero esto sería esencial, ¿no? Para entender el tema de los
subtítulos que me gusta por pintar desde
que están muy cerca, que se disfrazan
por la Tito 4 me duce neurones.
Pero que en realidad
hay ya duce neurones.
Capítulo 6.
El macho cambió esto.
Sí, sí.
Que es el 16.
Ah, sí, sí.
Con 20.
¿Y cuál sería su interpretación?
¿De qué?